Pues como decía el hermano Iván, a ver, no es que sea un salmo especialmente largo, son 16 versículos, pero digamos, para que nos entendamos todos, está repleto de chicha, de carne, que es necesario procesar y digerir. Por eso, este salmo, teníamos la alternativa de hacer una vista de pájaro, un resumen de él, para intentar explicarlo en un mensaje, pero a mí estas cosas cada vez me van menos. Yo prefiero tomarme un tiempo en escarbar, en examinar y poder sacar lo que la palabra esconde para provecho nuestro y para poder glorificar mejor al Señor con ello. Por eso vamos a hacer, Dios mediante, una serie para poder tratar de una manera más digna el contenido y el mensaje de este salmo. O sea que, Iván, tú has leído los 16 versículos, pero esta mañana miraremos solamente los primeros dos. Y yo, antes, o sea, aparte de este pequeño preámbulo, yo quería hacer una pregunta a modo de introducción. Antes de la pregunta, sería como una especie de confesión. Y es que cada vez me cuesta más enseñar de la palabra o predicar de la palabra y ver tantos retos y desafíos en ella, los cuales no me puedo aplicar a mí mismo. Es la cosa de decir las cosas que tienen que ser así, mira lo bonitas que son, es relativamente fácil, pero intentar dar ejemplo con ellas es sumamente difícil. Y yo cada día me siento más puesto en encrucijada por este motivo y por este tema. Sé que no es algo, lógicamente, que no es que me suceda solamente a mí, pero yo quería enfatizar el hecho de no acudir a la palabra simplemente desde un punto de vista contemplativo y de ánimo, en el sentido de que, pues mira, esto es lo que dice, mira lo bonito que es, pero ya está, no tiene ninguna responsabilidad personal. La palabra es mucho más que esto. Y este salmo es, sin duda, baluarte, columna, ejemplo, modelo de ese sentir, de ese principio fundamental para la vida cristiana. Ahora, la pregunta. ¿Somos conscientes de lo que Dios nos ofrece a cambio de nuestras vidas? Vamos a repetirla por si no. ¿Somos conscientes de lo que Dios nos ofrece a cambio de, podríamos decir, ofrecerle a Él nuestras vidas? Las bendiciones de Dios no deberían pasar desapercibidas para el cristiano. Y si tal cosa sucediera, o sucede, indudablemente sería un hecho nefasto para nosotros, para nuestras vidas. Un hecho nefasto que nos pasaría una factura en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y sería una factura grande y costosa para nosotros, para poder asumirlo. Y eso es una realidad. Nuestra fe no es una fe ciega. Es una fe que no está puesta en, como el ejemplo que nos daba Iván en la misa que asistió esta mañana, pues no está puesta simplemente en un rito litúrgico, en una lectura procesal, en cumplir un rito. Es una fe inteligente, razonada, argumentada, puesta en valor, la cual debe ser ejercitada y trabajada con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, basada en nuestro amor al Señor. En ese rol, en ese papel en el cual podemos decir encasillamos nuestra fe, no podemos caminar a través de ella sin ser conscientes y valorar lo que ello nos reporta. Porque si caminamos así, poco nos diferenciamos de cualquier otra religión. El Salmo 91 nos ofrece una visión principal de la protección divina al abrigo del Altísimo. Protección divina al abrigo de quien está por encima de nosotros, quien está por encima de todo. Y la extraordinaria bendición que supone morar bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. A lo mejor cuando escuchamos estos términos, Altísimo, Omnipotente, Todopoderoso, un poco que como que se nos va la mente, es algo demasiado grande para nosotros. Pero es que es la descripción más pura y sincera, más simple y sencilla que podemos hacer de nuestro Dios y de nuestra experiencia de vivir con Él. Siendo conscientes de que este morar bajo la sombra del Omnipotente y experimentar lo que supone esa bendición, no es un hecho casual. No es meramente circunstancial. Vamos, que pasabas por ahí y mira, ahí estás, recibiendo la bendición. No nos lo podemos tomar de esta manera. Obedece a la consecuencia de una decisión madura y responsable por Cristo, tomada por Cristo, que debemos asumir aquellos que conocemos, como diría alguien, obviamente, al Dios invisible y todopoderoso, reconociendo y no negando que el Señor, ¿quién es el Señor Jesús? ¿Y qué es lo que hace por nosotros diariamente, en cada momento de nuestras vidas? Con la ayuda de Dios vamos a examinar este salmo y lo haremos considerando también los comentarios aportados, la reflexión sumamente interesante, no puede ser de otra manera, que hace un comentario bíblico de Charles Spurgeon, catalogado como príncipe para el ministerio de la predicación, en su serie del Tesoro de David. No sé si alguno de vosotros conocéis esta serie que él hace, en el cual examina todo el libro de los Salmos. Y es de grandísima bendición. Animo realmente a poder considerarlos, poderlos leer por vosotros. el tesoro de David, de Spurgeon. Careciendo de título, centrándonos ya en el Salmo 91, no tiene título. Y no hay forma de averiguar con exactitud, honestamente hablando, el nombre de su escritor, ni la fecha en que fue compuesto. Interesante. La tradición judía estima que cuando no se menciona el nombre del autor de un salmo, se asigna la autoría al mismo que compuso el salmo anterior. Una especie de regla de tres que la tradición judaica ejerce para determinar la autoría de los salmos. Si hacemos caso de esto, correspondería a Moisés su escritura, lo cual también vendría a corroborar la evidencia interna en las expresiones utilizadas dentro de este Salmo 91, que son bastante parecidas, tienen una similitud notable a las que hace Moisés en el libro de Deuteronomio, cuando habla de los peligros que representaba el peregrinaje de Israel por aquel desierto, si recordamos el texto de Deuteronomio, grande, como se refería Moisés, aquel desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed, donde no había agua. También las vidas de Josué y Caleb, personajes que aparecen con Moisés en ese Deuteronomio, en ese relato del desierto, se cuentan como modelos de fidelidad al Señor, ilustrando el carácter y la expresión de este salmo. Quienes estas personas, habiendo confiado, Josué y Caleb, y permanecido firme y continuadamente bajo el abrigo de sus alas, de las alas del Señor, de la protección de Dios, vivieron literalmente en medio de los muertos. En medio de los muertos, entre sus tumbas, sobreviviendo a toda clase de peligros, convirtiéndose, dice Spurgeon, en ejemplos vivientes de la promesa fiel que hace el Salmo 91 en el verso 7, cuando dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 más a tu diestra, pero a ti no te llegará. Vale, aquí hay evidencia a favor de la autoría de Moisés, eso es innegable, pero no podemos, si queremos ser honestos, dogmatizarlo y decir, no, este salmo es de Moisés, no, porque también la pluma de David podría haber escrito esta oda, este canto incomparable, conmemorando la peste que devastó Jerusalén, como castigo a la desobediencia del propio David, del propio rey David, con el censo del pueblo. Aunque aquí algunos comentaristas y eruditos pues discrepan, porque la referencia dada a sí mismo en el verso 8 del Salmo 91, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, no sería realmente apropiado, contradeciría la confesión que hace David a razón de este suceso de la peste que devastó Jerusalén en Primera de Crónicas, capítulo 21 y verso 17, cuando él dice, hace esta declaración: yo pequé, habla David, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Esa sería un poco la contradicción que no aclara la balanza a favor de David para la autoría de este salmo. Quería mencionar estas dos líneas más aceptadas entre los que estudian la autoría de este salmo, pero no vamos a dedicar más tiempo a ello. porque lo que realmente importante, indistintamente que fuera Moisés o que fuera David u otro, el escritor del Salmo 91, insisto, lo que es realmente importante es la inspiración auténtica y plenaria del Espíritu Santo en toda la Santa Escritura. Este salmo fue inspirado por Dios y eso es lo que realmente nos importa. Este Salmo 91 que ha leído Iván, ya habréis apreciado que no se puede perder nada de lo que dice. Spurgeon encumbra este salmo, lo pone en la cúspide dentro de los salmos de este tipo, ¿no? Y dice de él que es el más alentador de todo el salterio, manteniendo su tono elevado de principio a fin, exhibiendo la fe en sus estrofas, con sus mejores vestiduras. Todo en él, todo en el contenido de este salmo, exhala la nobleza divina. También hace referencia a cierto médico alemán que se refería al Salmo 91 como la mejor vacuna mental durante las peores épocas de peste y de cólera. Y ciertamente, cuando examinamos y estudiamos el mensaje de este Salmo, debemos coincidir que es así. Quien toma este Salmo como pilar y esencia para sustanciar su vida, quien lo toma en rigor y en serio, no será dominado por el miedo. No digo que no tendrá miedo, digo que no será controlado por él, sino que confiará victoriosamente en aquel que es poderoso para guardarnos a nosotros y guardar nuestro depósito. Curiosamente, el Salmo 90, que sería el anterior al cual estamos tratando, el 91, nos describe básicamente al hombre. El Salmo 90 nos habla del hombre marchitándose bajo la ira de Dios por causa del pecado. En contraste, el Salmo 91 habla de un hombre capaz de hollar al león y la víbora con sus pies. Sin duda el tentador, nuestro enemigo, Satanás, sabía a quién se refería al citar el versículo 11 del Salmo 91 al Hijo de Dios, cuando dice: Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Nos suena familiar este texto? ¿Verdad que sí? El tentador lo que hace es parafrasear el verso en su tentación al Señor Jesús en el desierto, cuando le dice: tírate desde aquella torre y no te preocupes, que a los ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y ese texto lo recoge el tentador del Salmo 91. También tenemos la imagen verbal de la noche de la Pascua, cuando el ángel destructor pasó por Egipto. Otro relato. Y los israelitas fieles y obedientes a la palabra de Dios fueron protegidos de cualquier daño. Como ya hemos dicho, terminaríamos el tiempo para este mensaje y simplemente estaríamos describiendo las características, los diferentes reconocimientos que hacen los comentaristas y eruditos acerca de un salmo incomparable. pero creo que es necesario ya entrar en materia y examinar la primera porción que hace la división tradicional de este canto, que nos exhorta a seguir a nuestro Señor de cerca y no de lejos. Esta primera porción, que como ya he dicho trataría los versículos 1 y 2, que será lo que vamos a tratar en esta mañana, se titula El manifiesto de los santos. Este manifiesto sería de la Iglesia, sería de aquel que conoce al Señor, sería de todos nosotros que conocemos al Señor. Ninguno debería apartarse de este manifiesto o permanecer al margen de él, como que es algo que no nos toca. Es realmente el sentir de una vida entregada al Señor. Versículo 1 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando llegamos a este primer verso, tenemos que ser conscientes de una realidad incuestionable que nos toca a todos. Es necesario discernir que las bendiciones prometidas en este versículo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no son para todos los creyentes. Insisto, no son para todos los creyentes. Y esto es así. Solo los cristianos que viven sus vidas en comunión con y para el Señor, habitando al abrigo del Altísimo, entendiendo el contexto y el significado real de lo que quiere decir habitar al abrigo del Altísimo, experimentan la grandísima bendición de morar como resultado, como consecuencia, bajo la sombra del Omnipotente. El versículo 9 nos ratifica esta convicción cuando nos dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Debemos ser conscientes de la parte condicional de esta promesa. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Si no ponemos al Señor, si no es nuestra esperanza por nuestra habitación, ¿obtendremos la misma bendición? Todos los hijos de Dios, todos los que hemos entrado en el pueblo de Dios, miran al santuario interior y al propiciatorio del templo. Todos. Pero no todos moran en el lugar santísimo. Y esta es una realidad. Quizás en algún momento de sus vidas acudan ocasionalmente a este lugar santísimo y se gocen visitándolo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es residir habitualmente en medio de la presencia misteriosa de Dios. Solo aquellos que gracias a las riquezas de la gracia, aquellos que de veras aman al Señor lo suficiente para despreciar el mundo y lo que ofrece, conviven con el Rey de Reyes en comunión íntima y continua, renovada diariamente por la confesión y arrepentimiento de nuestros pecados, fiados con plena confianza al poder absolutorio de la sangre del Cordero. Estos son los que permanecen en Cristo y por Cristo. Permaneciendo en Cristo y Cristo en ellos. Siguiendo al Señor de cerca, estos sí se convierten en beneficiarios de bendiciones extraordinarias, conscientes de ellas y dispuestos para aprovechar las oportunidades que representan. Vamos, que no es recibir una bendición y mira qué bonita es, me la quedo todita para mí, no la comparto con nadie. Lo que de Dios hemos recibido, hemos de compartirlo. Porque si no, los eslabones de la cadena se rompen. Las oportunidades que representan son privilegios que se pierden aquellos que entristecen al Espíritu Santo, siguiendo al Señor, vuelvo a decir, a remarcar, siguiendo al Señor, porque siguen al Señor, pero de lejos. Muy de lejos, hasta que en ocasiones le pierden la vista. Es bajo este abrigo en el que moran aquellos que conocen el amor de Dios en Cristo Jesús y para los cuales el vivir es Cristo. Para ellos, sí. El velo está partido, el propiciatorio es revelado, los querubines de la cubierta están presentes y ante sus ojos sí se hace manifiesta la gloria de Dios, que es irreconocible y permanece en un oscuro misterio para un mundo que desconoce a Dios. ¡Qué tristeza! Es que en ocasiones nosotros nos comportemos también como si desconociéramos a Dios. Instrumentos dóciles para el Señor, movidos como Simeón, guiados por el Espíritu Santo. Y no se apartan del templo como Ana, unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Y toda esta maravilla se sustenta, está propiciada por la gracia de Dios. Y solo podemos ser sostenidos por ella. Si acudimos a los recursos de la gracia, si confesamos nuestros pecados, si renovamos nuestra relación diaria con Él, nuestros votos, renovados diariamente en memoria para Él. Y esa gracia maravillosa manifestada en aquellos que de verdad aman al Señor conlleva una privilegiada protección, que pasa desapercibida a los adoradores / espectadores, podríamos decir, que permanecen distantes en el atrio exterior, pues desconocen las bendiciones que se otorgan en el interior del santuario. ¿Las desconocen? Podríamos decir que su ignorancia radica en su desinterés en el ejercicio de los frutos espirituales. Si a mí no me interesa, si a mí no me mueve, si no me llama lo suficiente para estar persiguiéndolo, al final me lo pierdo. Y es una manera de desconocerlo. Desinterés en el ejercicio de los frutos espirituales, en invertir en los tesoros del cielo, en buscar las cosas de arriba. ¿Nos acordamos de Colosenses? Si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Si hemos resucitado con Cristo. De otro modo, no se resignarían aquellos que desconocen, por ignorancia, por desinterés, a la lejanía que conlleva asomarse a mirar todas esas cosas desde el palomar. ¿Entendemos todos esa expresión? Desde allá, a lo alto, cuando estamos en un teatro, pues, bueno, no es lo mismo, ¿no? Ver las cosas en la platea, y algunos cuando están en las primeras filas de una platea, de una obra de estas de interacción, pues siempre están un poco, ojo que no me saquen, ¿no? Porque estoy tan cerca que a lo mejor me dicen que participe. No, eso no. Y otros prefieren estar desde más lejos. A mí seguro que no me llaman. Pero desde la platea se ven las cosas diferentes. O desde los palcos que están aquí al lado, más subiditos. Pero no, desde el palomar las cosas se miran con prismáticos. No se resignarían a estar tan lejos, sino que presionarían para acercarse más al Señor y familiarizarse con la hermosura de su persona. ¿Entendemos la palabra de Dios cuando dice morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿Comprendemos su dimensión? ¿Nos hemos esforzado o tenemos interés en averiguarlo realmente, en decir, bueno, esto aparte de una frase bonita, de ser algo literario, con una belleza literaria, ¿no? ¿Pero qué quiere decir? ¿A qué me afecta a mí? ¿Qué saco yo de esto? Morará bajo la sombra del Omnipotente. El Todopoderoso, que sería un sinónimo de omnipotente, es escudo y amparo de aquellos que habitan con él, permaneciendo bajo su protección. Las alas de los querubines que guardaban el lugar santísimo, literalmente, habían dos figuras de ángeles, de querubines, con unas alas. Y eso era una imagen dentro de ese habitáculo. Inspirarían probablemente al salmista cuando hace esta declaración sublime: morar bajo la sombra del Omnipotente. No cabe imaginar otro refugio mejor. No hay baluarte comparable a la sombra del Shaddai. Shaddai, Dios grandioso. Que nadie lo dude, porque vamos a seguir teniendo problemas y tribulaciones. Pero es muy diferente enfrentarlas aferrados a la seguridad de la palabra de vida, conscientes que para estar asidos a ella es necesario honrarla, viviéndola con respeto, conocimiento y obediencia. Esa sí es una manera de estar aferrados, afirmados en la palabra y en todas sus promesas, renovándonos diariamente en ella. No importa nuestra condición, no importa nuestro pasado. Dios es rico en misericordia para con todos los que le invocan. Otro comentarista que alude a Spurgeon, Thomas LeBlanc, comenta en relación a este salmo: el que habita al abrigo del Altísimo. Fijémonos bien que no se refiere a aquel que evoca un deseo fugaz de esperanza en Dios o resume unas pocas experiencias pasajeras de confianza en Él. Vamos, que he compartido con Él una tarde. Sino el hombre que pone su confianza de manera firme, asidua y constante. Es decir, el que hace de Dios su residencia habitual y hace morada en su lugar. Esa frase, hacer morada en el lugar, a lo mejor nos suena un poquillo en el contexto de todas estas cosas que escuchamos, de las ocupaciones, y que cuando los ocupas se demuestra que han hecho morada, entonces ya no los sacas ni con sacacorchos. ¿Qué es hacer morada? Realmente haber establecido tu hogar, tu morada en ese lugar y en ese sitio. Que no sea simplemente un pasaba por allí y me metí, pero luego me salí. Hermanos, deberíamos reflexionar si nuestra relación con Dios son simples visitas ocasionales al recinto exterior de su templo, o nos hemos quedado con Él, forjando en Él nuestra morada. Otra comentarista, Mary Duncan, nos dice que si la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, esta preciosa intimidad es conocer a Dios de una manera que el mundo no es capaz de percibir, ni se preocupa en ello. Dios abriendo ante aquellos que le aman su mente divina. Dios abriendo ante aquellos que le aman su mente, su pensamiento, su plan, sus caminos. ¿Y de qué manera? No de cualquier manera, de una manera superior, sublime, hasta el extremo que siendo escondidos a los ángeles, fueron revelados a los humanos que le aman, que le siguen. Ese lugar santísimo, que recordamos solo podía ser visitado por el sumo sacerdote una vez al año, ahora tiene acceso continuo, constante, por la obra de Cristo, a un trono de gracia para habitar de una manera permanente y confiada desde nuestro mismo aposento secreto, desde nuestra misma habitación privada de íntima y sincera oración. ¿Nos acordamos cuando el Señor Jesús nos indica, pero tú ora en lo secreto de tu aposento, para no imitar qué? El ejemplo de los fariseos que se esforzaban en ser vistos al hacer largas oraciones delante de la gente para llevarse esa vanagloria, ¿verdad? Pero nosotros, el Señor mira nuestra intimidad, porque hablamos de intimidad. Lo que hacemos en nuestro privado aposento, en nuestra habitación, con la puerta cerrada, orar al Señor, es lo que Él desea. Versículo 2. Estamos más o menos en la mitad. No, ya estamos terminando. Versículo 2 del Salmo 91. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Seguro que todos estamos de acuerdo, todos los que somos cristianos, obviamente, en reconocer que Dios es un refugio eterno. Bien. Pero el salmista también afirma que es mi refugio personal. ¿Cómo corresponde a un Dios personal? Porque la cosa no va de difuminar mi responsabilidad personal en términos genéricos, cuantitativos, porque Dios hizo una salvación personal de mi alma, de nuestra alma, y nos conoce a todos con un nombre único. Diré yo al Señor, lo que es lo mismo, ejerceré mi fe en Él, mi fe en Él. No la fe de Iván, no la fe de Jordi, no la fe de Yoli. Aquí hablamos cada uno de una responsabilidad personal. Hablamos de mi fe, de tu fe, de nuestra fe. Personalizar las promesas divinas es el mejor ejercicio de sabiduría y discernimiento. Apropiarnos de las verdades espirituales, ejercitando en ellas nuestra fe personal, sí es una virtud inteligente. ¿De qué me sirven todas las promesas de Jesús? ¿De qué me sirven si no soy capaz de apropiarme de ninguna, de aferrarme a ninguna, de reconocer que esta es para mí y nadie me la puede quitar? Si camino paralelamente al camino del Maestro, o sea, camino del Señor, y yo estoy caminando paralelamente por un camino que va paralelo a Él, pero no es el camino del Señor, no estoy en Él. Seré espectador, ¿verdad? Espectador de todas sus enseñanzas, espectador de todas sus bendiciones. Tan solo eso. Un espectador privilegiado, pero un espectador en sí. Pero si camino con el Señor, unidos en la misma senda, asido de su mano, juntos en el mismo camino, entonces sí recibiré todo lo que me ha prometido. La relación personal con Dios hace que no tratemos con el Señor como si fuera el mismo desconocido que es para el mundo. No nos comportemos, pues, como el mundo que no le conoce. como si nosotros desconociéramos las promesas del Señor. La relación con Dios es esta. De manera que si podemos, sí podemos. Si decimos, sí decimos. Con confianza absoluta, que el Señor es mi esperanza, mía, personal, mi castillo mío, intransferible, mi Dios en quien confío. Y esto sí merece, nos merece un aleluya en nuestra vida. Y esta declaración personal trasciende el ámbito privado de nuestras vidas, porque a lo mejor resulta que lo entendemos de manera que decimos, es mío y por lo tanto me lo quedo para mí y de aquí no sale. No, esto tampoco va así. Debe ser visible y exhibirse dentro de mí, hacia el exterior, expresando confianza y claridad, con mansedumbre y respeto, sí, pero con decisión y coraje, proclamando al Señor con nuestro testimonio, con nuestros actos, con nuestras palabras, sabiendo que todo lo que sale de nuestra boca, todo lo que sale de nosotros, volverá para ser refrendada con nuestros hechos. Por eso la mención que hacía al principio. Es hermoso enseñar la palabra. Hasta cierto punto es fácil. Es muy difícil aplicarla y cumplirla. Hay mucho más, hermanos, y seguiremos. Este manifiesto de los santos que nos involucra a todos los que hemos creído en él. No importa nuestra posición en la carrera ni la distancia a la que seguimos al Señor, de verdad no importa. ¿Por qué? Porque ahora se nos da una nueva oportunidad para acercarnos a Jesús con voluntad firme y decidida. Porque el Señor nos sigue concediendo tiempo. Pero el tiempo de las oportunidades no es eterno. Aprovechemos, pues, este tiempo. Seguiremos examinando este salmo excepcional con la ayuda del Señor en nuestro próximo mensaje. Y espero que realmente aprendamos de él, pero que lo pongamos en práctica y lo podamos aplicar en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.